Digamos, ahora esta mañana, Números 28, capítulo 28, Números 28, versículo 1, y vamos a leer capítulo 28 y capítulo 29 también. Niños, mientras están escuchando ese lector de las Escrituras, yo sé que algunos de ustedes ya tienen el hábito de apuntar, si podemos decir, en cuanto a cuántas veces se dice cierta palabra y pueden recordar cuántas veces se dice cualquier palabra. A lo mejor algunos de ustedes, niños más grandes, quisieran hacer eso en medio de nosotros. Solo hay tres palabras que quisieran a lo mejor apuntar y grabar. Es la palabra cordero, corderos, o derivaciones de esa palabra cordero, ¿no? Que va a aparecer número varias veces en nuestro pasaje. La palabra oferta, ofrenda, ofrendas, cosas así, grupos de palabras. Pueden recordar esa palabra si quieren. Y también la palabra ofrenda o encendida o holocausto por el consumo, lo que quiere decir consumido por el fuego, ¿no? Es otro número clave que quiero que tengan en mente mientras hacemos esa lectura. No va a aparecer en la lectura a sí mismo, pero si hubieras escogido y catalogado números clave en el libro de números, a lo mejor seguramente tendrías en mente los totales de los dos censos que son tomados, el número clave 40, ese libro graba los 40 años de caminar en el desierto, número 12 por las 12 tribus, uno por el un Dios que está guiando y gobernando a su pueblo. También podrían pensar en los números de personas que fueron matados en diferentes plagas, cosas así. Pero un número que nuestro pasaje hoy día nos da, que es muy significante, el libro de números, es el número 1093. Y no van a escuchar ese número directamente dicho en el pasaje, pero pueden pensar unos momentos aquí qué quiere decir, qué significa el número 1093, que tiene que ver con números 28 y 29. Ese es, de hecho, un pasaje extremadamente práctico. Hay mucho en este pasaje que informa a lo que nuestras vidas diarias, nuestras vidas en Cristo deben parecer. Así que escuchen con atención cuidadosa mientras escuchamos la palabra de Dios. Números 28, empezando en versículo 1. Después habló el Señor a Moisés, diciendo: Ordena a los hijos de Israel, y diles: Tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí, a su tiempo señalado. Y les dirás: Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, dos corderos de un año, sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás otro cordero al atardecer, y como ofrenda de cereal, una décima de una efa de flor de harina mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite batido. Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinai como aroma agradable, ofrenda encendida del Señor. Y su libación será la cuarta parte de un hin por cada cordero. En el lugar santo derramarás una libación de bebida fermentada al Señor. Y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer como la ofrenda de cereal de la mañana, y como su libación lo ofrecerás, ofrenda encendida, aroma agradable al Señor. El día de reposo ofrecerás dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de una efa de flor y harina, de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. También al principio de cada mes presentaréis un holocausto al Señor, dos novillos y un cordero, y siete corderos de un año sin defecto, y tres décimas de una efa de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por cada novillo, y de dos décimas de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero, y una décima de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal por cada cordero como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Sus libaciones serán medio hin de vino por navío, la tercera parte de un hin por el carnero y la cuarta parte de un hin por cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. Y un macho cabrio, como ofrenda por el pecado del Señor, se ofrecerá con su libación, además del holocausto continuo. El mes primero, el día 14 del mes, será la Pascua del Señor. Y el día 15 de este mes habrá fiesta por 7 días, se comerá pan sin levadura. El primer día habrá santa convocación, no haréis trabajo servil, y presentaréis una ofrenda encendida. Holocausto, Señor, 2 novillos, un carnero y 7 corderos de 1 año serán sin defecto. Y como su ofrenda de cereal, presentarás flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de una efa por novia y 2 novillos, y 2 décimas por el carnero. 1 décima de un efa preparáis por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrio como ofrenda por el pecado para hacer expiación por nosotros. Estos prepararéis además del holocausto de la mañana, el cual es como holocausto continuo. De esta manera prepararéis cada día por 7 días el alimento de la ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Se preparará con su libación además del holocausto continuo. Y al 7º día tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil. También el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil. Y ofrecerás un holocausto como aroma agradable al Señor, 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa, por cada novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrio para hacer expiación por vosotros. Esto haréis además del holocausto continuo con su ofrenda de cereal y sus libaciones serán sin defecto. En el 7º mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación. No haréis trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrio como ofrenda por el pecado para hacer expiación por vosotros. Esto además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de cereal y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y sus libaciones, según su ordenanza, como aroma agradable y ofrenda encendida al Señor. El 10º día de este mes 7º tendréis santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo y ofreceréis al Señor un holocausto como aroma agradable, un novillo de un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrio como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después, el día 15 del 7º mes, tendréis santa convocación. No haréis trabajo servil y por 7 días celebraréis una fiesta al Señor y ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, 3 novillos, 2 carneros, 14 corderos de 1 año que sean sin defecto y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por cada uno de los 13 novillos, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros y 1 décima por cada uno de los 14 corderos y un macho cabrio como ofrenda por el pecado además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El 2º día, 12 novillos, 12 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto y su ofrenda de cereal y sus libaciones, por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrio como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El 3º día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de 1 año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrio como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El cuarto día, 10 novillos, 12 carneros, 2 carneros, perdón, 14 carneros de un año sin defecto y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrio como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza, y el macho cabrio como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El sexto día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por sus números según la ordenanza, y el macho cabrio como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros, por sus números, por sus corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrio según ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El octavo día tendréis asamblea solemne, no haréis trabajo servil, mas ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrio como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y su libación. Esto preparáis para el Señor en vuestras fechas señaladas, además de vuestras ofrendas votivas y de sus vuestras y de vuestras ofrendas de buena voluntad para vuestras ofrendas de cereal como para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y habló Moisés a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y habló Moisés a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Entonces eso me regresa a versículos 28, 9 y 10. Creo que salté 9 y 10. Parece que ustedes no vieron. Parece que no. Yo pensaba que mis ojos saltaron las líneas a algún punto, pero no, parece que no. Entonces, muy bien. Bueno, ustedes todos saben cómo un asunto de vida normal, vida regular, que las relaciones toman tiempo, ¿no? Que sin importar cuánto tiempo hayas conocido a alguien, sin importar cuánto tiempo has estado juntos, no puedes simplemente decir que nuestra relación ha ido tanto distancia, así que no necesitamos invertir más tiempo escuchando uno al otro, no necesitamos invertir más tiempo estando juntos, ya hemos pasado el tiempo de necesitar hacer cosas bondadosas el uno al otro, algo así. Las relaciones, por definición, requieren relatarse. Y eso requiere ciertas inversiones, ¿no? Y parte del beneficio, entonces, de eso, de las relaciones, es que las relaciones nos obligan a salir fuera de nuestro propio pensar, burbuja de pensar y vida, ¿no? Que tenemos nosotros ciertos puntos, ciertos perspectivas y formas que vemos cosas y interpretamos cosas que son dichas, ciertos eventos a nuestro alrededor que en realidad es muy, nos ayuda mucho para mantenernos en el camino, tener que tratar con las perspectivas y realidades que otras personas nos traen a situaciones, ¿no? Y hay correcciones constantes a nosotros mientras escuchamos a diferentes personas que nos guarda, nos protege de estar en una burbuja completamente egoísta, centrada en nosotros mismos, nuestra existencia, tener que escuchar y contar con la realidad de otra persona. Las relaciones requieren tiempo y energía. Y Números capítulos 28 y 29 son instrucciones de Dios en cuanto a la importancia de mantener su relación con Él y por extensión nosotros aquí escuchamos el llamado a a que nosotros nos esforcemos para mantener relación con Dios también. El llamado de este pasaje para con nosotros es hacer provisión para tiempos regulares de comunión con Dios, que nosotros como seres humanos, como los que han sido hechos en el parecer y imagen de Dios, los que hemos sido adoptados como hijos, dado bienvenidos en su familia, que hemos entrado en relación con Dios, que Dios ha entrado en una relación con nosotros, y que igual como cualquier relación, que hay provisión que necesita hacerse en cuanto a esa relación o para esa relación, para que florezca, para que crezca y siga adelante. No, nosotros necesitamos esa provisión para con esa relación, y eso es lo que Dios está llamando su pueblo a hacer. Y vamos a ver eso bajo diferentes puntos, y van a ver que son puntos muy prácticos, instrucciones que Dios nos está dando, principios sobre la comunión con Él. Pero primeramente necesitamos entender que el pasaje nos está llamando a ti y a mí a tener comunión con Dios. Punto número uno, tú eres llamado a tener comunión con Dios. Ahora tú y Israel, los hijos de Israel, tienen algo en común en cuanto a números 28 y 29. A primera lectura de ese pasaje, tú y los hijos de Israel, ambos están inclinados a leerlo y decir, este pasaje no me aplica a mí. Pues espera, esos son los israelitas, ¿por qué dirían eso? Que no aplica a ellos. Pues tienen que darse cuenta de que ellos fácilmente podrían leerlo y archivarlo en su archivero mental, en esa categoría de voy a enviar ese mensaje a los sacerdotes y levitas. Yo soy de Issacar, yo soy de Zebulón. Yo no tengo nada que ver con estos diferentes sacrificios. No, yo ni estoy permitido ofrecer sacrificio al altar, ¿no? Así que ese es un parte de las escrituras que aplica a otra persona. Ese es uno de esos pasajes que es fácil llegar y decir, ese tiene algo que ver con pastores seguramente, o a lo mejor con ancianos, pero no. Observa muy claramente que versículo 2 ordena a los hijos de Israel. No dice ordena a los levitas, asegura que los sacerdotes tengan mente, sino ordena a los hijos de Israel. Tú, versículo 2, tú tendráis cuidado de presentar mi ofrenda. Diles Moisés, este es el versículo 3, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. Ahora, Dios no está diciendo que cada israelita individuo va a estar involucrado directamente en los sacrificios, pero lo que está diciendo es que lo que usa a través del pasaje, no estoy haciendo un chiste aquí en cuanto a ese cordero, ¿no? Pero él dice, hay todo como que ustedes o vosotros toman responsabilidad por eso. Ellos no van a hacer directamente los sacrificios, pero está diciendo, eso es fundamental a su existencia como nación. Eso es fundamental a tu llamado a ser mi pueblo. Así que el pasaje no es principalmente sobre los israelitas solamente, o solamente para los creyentes del Antiguo Testamento, sino se trata de ti y se trata de mí. Y lo que se está recetando aquí como responsabilidad que involucra a todo Israel. Hagan preparación, versículo 2. Prepárense o hagan preparación para mí, mi ofrenda, mi comida, para mi alimento para mis ofrendas encendidas. Y mientras leemos el pasaje, lo que sale es que en realidad es un plan de comidas a través de todo el año, si quieres ser así, ¿no? Un plan de comidas a través de todo el año de lo que ellos deben entregar o preparar para dar bienvenido a Dios a su mesa, si podemos llamarlo así. Porque en cada sacrificio, que se repite muchas veces con mucha labor, ¿no? No debe ser solamente una porción de comida, de carne, sino una porción de pan y aceite, ¿no? Trigo, o sea, cereales y aceite, ¿no? Hay pan, digo, hay carne y hay pan y también vino que se derrama en el piso, también, en el suelo también. Así que es un plan de todo el año de comidas que van a entregar al Señor en su nivel fundamental, ¿no? La comunión bíblica muchas veces involucra sentarse y tener una comida juntos. Cuando Dios quiere invitarnos su comunión, nos invita a su casa y dice, ven a mi casa para comer conmigo. Y es, por ejemplo, celebramos la cena del Señor. Y Dios está diciendo, en esencia, aquí, yo quiero que en el tabernáculo, más adelante en el templo, cada día armar una comida. No solamente una comida, sino van a poner dos comidas de la mañana y de la tarde. Pero no solamente vamos a tener comidas diarias que me vas a dar, sino van a tener temporadas especiales, ¿no? En esas ocasiones especiales va a ser extra comida que vas a armar o vas a preparar, ¿no? Dios nos le está diciendo eso, entonces, porque Dios necesita comer su comida, ¿verdad? Dios no es un hombre que tiene hambre y que desea un hamburguesa y o bistec para cenar, ¿no? Así que, ¿por qué está diciendo Dios que debe entregarle su comida duramente ganado, ¿no? A través de sus esfuerzos, pues Dios le está llamando a recordar que Él quiere sentarse con ellos y comer con ellos, reunir con ellos, que Él sea su Dios y ellos su pueblo, diciendo, déjanos tener comunión, pasar tiempo juntos mañana y tarde, día tras día. Y en particular, si piensas en cuanto a cómo está Israel, dónde está Israel en su historia, ¿dónde están? Están ahí en la orilla, a punto de entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué es tan monumental en términos de esta página, de esos pasajes, ¿no? En cuanto a esos dos capítulos. Pues hasta este punto, hasta ahora, cada uno ha vivido desde la vista, pueden ver el tabernáculo, ¿no? Pueden ver la gloria Shekinah que está ahí, pueden ver los sacrificios que están siendo ofrecidos. Ellos saben lo que está sucediendo. Pero ahora, al llegar a la tierra prometida, no todos van a poder vivir en Jerusalén. Todos van a estar destruidos a través del reino. Van a ocuparse en su trabajo, ¿no? Ellos van a tener tierra para cultivar y granjear granjas para cuidar, y va a ser fácil olvidar la relación con Dios, ¿no? Lejos de la vista, lejos de la mente, ¿no? Es algo que diríamos a nuestros niños cuando salen de la casa, ¿no? Recuerden que debes marcar a tu mamá. Tu mamá quiere saber lo que estás pasando en tu vida, ¿no? Recuerda hablar a tu mamá. Es el tipo de cosa, ¿no? Y Dios está diciendo aquí, aún mientras te metes en la tierra y vives tu vida, recuerda mis sacrificios, recuerda la relación que nosotros tenemos juntos. Porque yo todavía quiero tener comunión con ustedes y ustedes necesitan esforzarse y trabajar para mantener esa comunión conmigo. Tú eres llamado a comunión con Dios. Y a lo mejor parece algo obvio, ¿no? Podemos decir, los tontos israelitas, ellos fueron hasta el mar de Galilea y olvidaron lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Y sin embargo, ¿qué tan fácil es para nosotros pasar un día sin orar? Tener tiempos en nuestras vidas en que ignoramos la palabra de Dios porque tenemos otras cosas, hay trabajos en la granja y nosotros nos ocupamos en otras cosas, ¿no? Olvidando comunión con Dios. Así que Dios te llama a ti y a mí a comunión con Él y quiere que hagamos provisión. Que hagamos provisión para comunión regular con Él. Pues déjanos hablar un poco de la comunión con Dios. ¿Qué debe caracterizarlo? Nuestro segundo punto es que tu comunión con Dios debe ser regular. Versículo número 2. Dios dice a ellos, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para a su tiempo, todo eso a su tiempo señalado. Yo sé que fue una lectura larga, pero la razón por qué lo lee esos dos pasajes juntos es porque arma para nosotros un calendario anual, porque empieza diariamente el costumbre diario de cada mañana y cada tarde a hacer los sacrificios. Y luego sigue versículos 9 y 10 a un patrón semanal, ¿no? El día sábado, día del Señor, de reposo. Tú no solamente vas a hacer ese sacrificio, pero dos más sacrificios. Así que el día del Señor serán cuatro corderos sacrificados. Lo regular, normal, de la mañana y la tarde, y mañana tarde de día de reposo. Y después es donde nos lleva el pasaje, nos lleva hasta los meses, ¿no? O aquí en el hebreo, las lunas, ¿no? Cuando hay luna nueva, eso es lo que vas a ofrecer, ¿no? Así que hemos ido desde diario a semanal, a mensual, ¿no? Y ahora, ¿dónde nos lleva? Pues que sorpresa, nos lleva hasta los reuniones anuales, ¿no? Los sacrificios de cada año. Cosas como la Pascua y la semana de, digo, la sacrificio, festia de la fiesta de tabernáculos y los diferentes tabernáculos, días especiales que deben hacerse cada año. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que les está diciendo a ellos que su comunión con él debe ser regular, que no debe ser, comunión con Dios no debe ser algo irregular, no debe ser algo que pase de vez en cuando en tu vida, que sí, soy una persona de oración, en particular la noche antes de que tengo cirugía, ¿no? No, ese no es lo que debe definir nuestra comunión con el Señor. En cambio, cosa definador de nuestra vida, mañana y noche, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras mes, digo año tras año, debe ser tiempo con Dios, tiempo en la presencia de Dios, tiempo de escuchar de Él en su palabra, tiempo de expresarnos a Él en la oración y cantar de salmos a Él. Y ese debe ser parte de la fábrica, si se puede decir, de nuestras vidas. Como hay ciclos en la vida de ir al trabajo y regresar al trabajo, igual como comer comidas, es parte de la vida, tu vida diaria, ¿no? Que los tiempos con el Señor debe ser parte de tu rutina diaria y semanal y mensual, tu existencia, ¿no? Tu comunión con Dios debe ser regular, constante. Número 3, vemos que tu comunión con Dios debe incluir tiempos especiales también. Ahora, el pasaje lo hace muy claro también que debe ser comunión diaria, ¿no? Enfoque diario a comunión con Dios, mañana y noche, sacrificios de mañana y noche en el día de reposo, en el sábado, Dios Señor, debe ser doble, ¿no? Así que ya hay énfasis especial puesto sobre una vez a la semana que en tu comunión con Dios, tú vas a preparar extra comida una vez a la semana. Y igual como nosotros tenemos comidas familiares, pero también tenemos comidas de cumpleaños, o tenemos comida de Día de Acción de Gracias, o tenemos como que carne asada, o cocinamos fuera los veranos, ¿no? O una receta especial en Día de Acción de Gracias, siempre normalmente salimos diciendo, oye, comí demasiado ese día, ¿no? Reconocemos que hay un base bíblico en eso, que en la Biblia hay ayunos, pero también, de hecho, hay más énfasis más énfasis sobre el festín o abundancia o extra comida, disfrutar todo para la gloria de Dios, que dice en cuanto al ayuno. Así que Dios está diciendo, va a ser tiempos en tu relación conmigo. No todos los días, sino tiempo de extra reflexión, tiempo de extra adoración que me estás ofreciendo a mí. Haga provisión extra ciertos tiempos para comunión con Dios. Eso lo vemos aquí, no solamente el día de reposo, pero también en cuanto a las ofrendas mensuales, versículo 15. versículo 15, versículo 24, versículo 30. Y pueden ir a repetir la misma cosa y pueden entrar en versículo 29, versículo 6 y adelante. Así que podemos ver que hay tiempos ordinarios de comunión con Dios. Hay comunión, es nuestra comunión diaria, ¿no? Y que pero también Dios quiere que tengamos otros tiempos también que debemos hacer extra provisión para tener comunión con Dios. Es interesante, ¿no? Que en cuanto a eso que Dios les dice, que va a haber tiempos en que tú vas a ser llamado a no hacer tu trabajo normal. Y ahora, claro, sabemos eso del cuarto mandamiento, que debemos recordar el día de reposo, santificarlo, no hacer trabajo el día de domingo, pero también en la Pascua, versículo 28-18, tendrás el primer día habrá santa convocación, no habréis trabajo servil. Ahora, antes de hablar de la comunión que requiere eso, en lo que nos apunta, necesitamos reconocer también que la implicación de este versículo es que tú y yo somos hechos para el trabajo normal, trabajo servil. ¿Verdad? Que Israel no debe ser una nación de monjes que vivan todo el tiempo en el templo y se entregan toda su vida, todo su trabajo, actividades espirituales. Dios les había hecho 6 días trabajarán y hacer toda su labor, ¿no? Así que va a haber tiempos cuando tú y yo necesitamos dejar, alocar tiempo especial para estar con el Señor. Sí, el día de reposo semanal, ¿no? Y voy a hablar de otros ejemplos más adelante, pero reconozcan que este pasaje, en realidad, Dios nos da un apoyo, un fundamento para, en cuanto a la santidad, de trabajar duro al Señor en nuestro trabajo normal, nuestro trabajo diario. Ese llega a ser un problema más adelante en la historia de la iglesia en Tesalónica. Pablo enfrenta ese problema en el primer y segundo Tesalonicenses. La iglesia está muy emocionada. Jesús está regresando. Necesitamos anticiparlo. Déjenos dejar de trabajar. Vamos a sobrevivir con nuestros ahorros de jubilación, o sea, nuestros ahorros, ¿no? Y anticipar que regrese Cristo. Y Pablo les escribe y dice: ustedes no están bien. Cristo no quiere que hagas eso. Regresen a su trabajo. Hagan su trabajo normal, diario. Así que Dios quiere que hagamos, bueno, que entendamos que nuestra comunión con Él debe incluir tiempos especiales, que mi vida espiritual no debe ser solamente celebraciones diarias, sino celebraciones semanales, tiempos extras en el día del Señor para estar con el Señor. Pero también hay otros tiempos, ¿no? Esos no son recetados a nosotros en el Nuevo Testamento de la misma forma, pero pueden pensar en tiempos en tus propias vidas en que tú podrías, que has podido pensar y dar, como reflejar y meditar sobre y dar acción de gracias a tener comunión especial con Él. El día de Año Nuevo, por ejemplo, mientras piensas el año pasado, mientras piensas el año por adelante, puede ser un buen tiempo para reflejar sobre eso, ¿no? Estar con el Señor. Tu propio cumpleaños, dar gracias a Dios que te dio vida. A lo mejor es tu aniversario o el cumpleaños de tu primer niño. Gracias a Dios que entregaste, confiaste niños a tu cuidado y pensar en lo que Dios ha hecho por ti. A lo mejor es el principio del año escolar. Algunos de ustedes saben lo que pueden llamar, o conocen el 10 cumpleaños espiritual, como pueden llamar así, el día que llegaste a fe en Cristo. Es un buen día para dedicarte a comunión especial. Pueden pensar diferentes tipos de aniversarios o días especiales en que tu comunión con Dios, que debe ser regular, normal, pero también debe incluir tiempos especiales en que alocas, o más bien acomodas más tiempo especial para estar con el Señor. Número cuatro, nuestra comunión con Dios debe ser individual y también corporativo, o sea, como el cuerpo de Cristo. Ahora, observen que hay tiempo diario con Dios, tiempos cada semana con Dios, pero también hay estos tiempos en que específicamente está ordenado la asamblea santa, santa convocación. Así que lo que nos dice es que Dios quiere que le adoremos desde nuestras casas, tener tiempos en privada con Él, pero también hay tiempos en que nosotros necesitamos estar juntos como el pueblo de Dios y podemos explorar eso más, de una forma más plena a través de las otras páginas de las escrituras, pero pueden pensarlo de tal forma. Ahora tú estás aquí esta mañana, así que, pero pregúntate si el único tiempo que si la verdad tengo comunión con Dios es cuando estoy solo. Eso es un problema. Esa muestra que estoy desbalanceado. Si el único tiempo en que tú estás teniendo comunión con Dios es cuando vienes aquí, eso también es un problema. Eso no es tan regular como Dios quiere que sea tu comunión. Así que necesitamos tener comunión con Dios nosotros a solos, pero también mientras nosotros somos comunidad, o como nosotros somos comunidad, necesitamos tener comunión juntos. Número cinco, nuestra comunión con Dios debe ser cara. Costosa, todos nosotros somos llamados, como dije antes, a trabajar para mantener tiempos regulares de comunión con Dios, ¿verdad? Hacer provisión en cuanto a esas nuestras vidas, que somos, tú y yo somos llamados a comunión con Él. Ese necesita ser regular, también incluyendo tiempos especiales como individuos y como el cuerpo, pero también necesita ser costoso. No voy a obligar a gente que haga eso como un subasta, pero estoy curioso si alguien escuchó el número ofrenda más de 100 veces. Sí, parece que sí. ¿Alguien escuchó más de 100 veces? ¿Alguien escucha más de 120? La palabra ofrenda, muy bien. Ok, ¿alguien más de 130? Levanta la mano. 128 veces en este pasaje aparece la palabra ofrecer, ofrenda, ofrendas o derivaciones. Yo creo que Dios quiere que entendamos algo. Yo creo que Dios tuvo un punto que hacer aquí. En adición, adicionalmente, las palabras encendida o fuego encendido, holocausto, aparecen 40 veces en el texto que leemos. Y la palabra cordero o corderos aparece 33 veces. Ahora, quiero que sea más interesante a ustedes, por decirlo esto. ¿Qué libro de la Biblia creen ustedes tiene la palabra cordero más? ¿Cuál libro adivina? Yo pensaría Levítico, ¿no? Levítico se trata de todos los sacrificios. ¿Y cuántas veces aparece la palabra hebreo cordero en el libro de Levítico? 20 veces. Acabamos de leerlo 33 veces aquí, en nuestro pasaje de hoy. Sabes que el número de Levítico ni está en el segundo rango en cuanto al uso de la palabra cordero. El número es número uno en el uso de cordero. La mitad de su uso está aquí en este pasaje. Segundo que libro que se usa más el cordero, Apocalipsis. Digno es el cordero inmolado y nuestro cordero triunfante que ha ganado la victoria 3 de su muerte y resurrección, Apocalipsis. Segundo lugar en cuanto a la frecuencia del uso de la palabra cordero, pero Dios aquí en llamar a su gente a tener comunión con Él está llamando a Israel a darle eso que es costoso para darle el bienvenido y tener comunión con ellos. Y claro, fue costoso porque ellos tenían que dar lo que estaba sin manchas, sin arrugas, no las migajas, no lo que sobraba del rebaño, sino lo mejor, sino lo que estaba en los buenos días de su vida con fuerza, ¿no? Ellos también tenían que dar lo que no podrían recibir de nuevo. No fue solamente préstame tu cordero un día y mañana te lo doy o en la tarde te lo doy. No, fue colócala sobre el altar y vélo mientras el incendio lo devora. Vélo, absórbela obsérvalo mientras está consumido, mientras el vino está tirado en el piso, ¿no? Y era costoso en cuanto a la preparación. No solamente tenía que nacer y cuidar los corderos que iban a ser sacrificados, sino tenía que moler el cereal, ¿no? Y no fue suficiente. Ahora, a lo mejor niños no se dan cuenta de eso. La harina que compran en la tienda, esa no es como crece. En las plantas hay que pasas de trigo en el campo. Es parte, ¿no? Pero el trigo, la mora, o como se dice, el pedazo de trigo es de ese tamaño y pasa por mucho proceso para llegar a ser harina como comemos hoy día. Dios no está pidiendo, aquí harina fina para ser usado. El aceite, el vino, todas esas cosas requería tiempo y esfuerzo y tenía que dar tiempo y esfuerzo para hacer, preparar los sacrificios. Eso fue costoso para todas esas razones y también costoso porque sus sacrificios, ellos estaban sacrificando algo, que no tiene un beneficio obvio en cuanto a términos económicos, ¿no? Desde perspectiva económica, ellos están escribiendo un cheque que no mete su nombre en tipo de lotería o no reciben algo de nuevo que les regresa, ¿no? Ahora tengo algo en la bolsa, una inversión. Ellos estaban entregando algo a las llamas, a ser quemado. Pero aquí está el principio que Dios nos está enseñando a ti y a mí. Dios no... Digo, tú no vas a tener comunión con Dios o tú no vas a tener buena comunión con Dios si no le des eso lo que es significante a ti. Si tú quieres tener comunión con Dios y darle tus migajas, lo que te sobra, no va a ser comunión significante con Él. En cambio, lo que Dios nos llama a hacer es hacer decisiones. No voy a exprimir o voy a como que meter comunión contigo donde pueda, donde tengo tiempo, sino hacer decisiones en vez de hacer X cosa que disfruto mucho, que me gusta hacer mucho, en vez de hacer X, voy a sacrificar eso para estar con el Señor. En vez de hacer X, voy a orar. Y a lo mejor significa que te mueras no como alguien que no puede jugar muy bien el golf. O puede ser, significa que tú no eres el mejor informado de todas las noticias que sucedieron esa semana. O puede ser, significa que tú no tienes la casa más limpia de todas las señoras en tu calle. O que no terminaste hacer esa cobija que estás haciendo. Pero Dios nos pide que dejemos a cosas significantes, cosas costosas, para que podamos tener comunión con Él. Jeremías 9, así dice el Señor, que el hombre sabio no gloria en su sabiduría, ni el hombre fuerte gloriarse en su fuerza, sino que el que se gloria en esto, que entienda y me conoce a mí, que yo, el Señor, practico bondad, justicia en la tierra, en eso es mi delito, dice el Señor. Tu comunión con Dios debe ser costosa a ti. Si tú no puedes ver hoy ciertas cosas que tu comunión con Dios te está costando, entonces tú no estás teniendo buena comunión con Él. Comunión con Él es costoso. Segundo punto, tu comunión con Dios requiere tratar con tu pecado. Hay sacrificios claves aquí que son requeridos para la comunión. Y podemos hablar de los sacrificios económicos que la gente tenía que hacer para que esos sacrificios puedan suceder, pero obviamente el sacrificio clave que fue hecho para la comunión fue hecho por los animales quienes murieron. Yo les dije antes que el número 1093 es un número significante en nuestro texto. ¿Qué significa el número 1093? Ese es el número de el número anual de corderos que este pasaje ordena que sean sacrificados. 365 días al año con 52 domingos en este año. Y si tienes preguntas en cuanto a eso, yo tengo la tabla aquí para probarlo, mi tabla aquí, mi cálculo. Yo me copié en todo eso, yo ya leí algunos comentarios que no había contestado esa pregunta, así que yo hice el cálculo yo solo. Y el siguiente comentario que abrí después de todo eso, el hombre había hecho ese cálculo, así que bueno, aquí está el cálculo si quieren verlo. 1337 otros animales están nombrando. Y más encima de eso, capítulo 9 habla de otros sacrificios, ofrendas y ofrendas de cereal. Más allá de tus 29, perdón. Más allá de tus otras ofrendas. Así que son tus ofrendas ordenadas y gente puede traer otras ofrendas. 1093, entonces el número de corderos que se murieron cada año. Así Dios está enseñando tan claramente. Lo que tú sabes que está enseñando es que para nosotros tener comunión con Él, para que Israel pudiera tener comunión con Él, nuestro problema de pecado tiene que ser, tenemos que tratar con esto y tiene que ser tratado regularmente. Y también está enseñando que para nuestro problema de pecado, para poder ser resuelto, requiere dolor. El hecho de que Israel fue sorprendido por el hecho de que el Mesías vendría en vez de sobre caballo, conquistando el imperio romano, que él moriría en la cruz sufriendo, muestra que ellos habían perdido el punto de estos 1093 corderos que fueron ofrecidos año tras año. Necesitamos darnos cuenta de que en lo que se ofrece día tras día, claro, sufrió el cordero, pero el simbolismo aquí del cereal siendo molido del aceite, sino exprimido de los aceitunas, del vino siendo derramado. Pablo habla de ser derramado como ofrenda, libación delante de Dios a través de comunión diario, un mensaje, digo, una muestra o una imagen de sufrimiento requerido si seres humanos caídos van a tener paz con Dios. Y dice específicamente un número de veces en el texto que todo eso es para ser propiciación para nosotros, para que nosotros podamos tener comunión con Dios. Requiere que nosotros confesamos nuestro pecado y buscar perdón de pecado una y otra vez. Y mientras pensamos en ese requisito y los requisitos de tener comunión con Dios, mientras pensamos en hacer provisión para comunión regular con Dios, a lo mejor digamos, pues, ¿quién es suficiente para hacer esas cosas? ¿Puede uno de nosotros decir que a través del último año yo he hecho un buen trabajo de hacer provisión para mi provisión de Dios? Yo no he perdido un día en la oración, no he perdido un día en mi lectura bíblica, no, yo he hecho bien a apartar tiempo especial y preservar esos tiempos especiales puras y completas solamente dedicadas a comunión con Dios. Y a lo mejor digamos, no somos suficientes para esas cosas. Es en eso que podemos dar tantas gracias, que el número importante no para nosotros no es 1093, sino el número importante para nosotros es número 1. Que tu comunión y la mía también es posible, no a causa de los 1903 cosas que hemos hecho, sino porque Dios ha hecho provisión para nuestra comunión con Él. En el Cordero de Dios, no un Cordero de Dios que fue inmolado, que necesita ser ofrecido mañana en la tarde, hoy, mañana, otro día tras día. Pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y igual, como los números plenos de ese texto nos muestran que esos corderos no, no fueran la respuesta y nunca van a ser la respuesta última. Pero están apuntando a ti y a mí, a un padre que desea comunión, que dice, yo voy a dar un correo que será el aroma agradable última a mí para que tú puedas acercarte a mí en comunión. Y ese es Salvador sufriente. Conocía el Antiguo Testamento más y tú y yo, él conocía todo de ello y conocía el sufrimiento involucrado porque él sabía qué pasaron los corderos. Él sabía que cómo fue el cereal ser molido para que él podría ofrecernos a nosotros el pan de vida. Él sabía cómo, qué significa ser derramado el vino como libación para él derramarse en la cruz por nosotros. Si tu reacción a este texto es primeramente desesperarte y decir, no puedo hacer esto, esa es una buena reacción. Pero ahora ha sido Dios que lo que tú y yo no podemos hacer nosotros solos perfectamente, que Dios lo ha hecho. Y a causa de que Él ha asegurado a través de Cristo el sacrificio, el único sacrificio para que nosotros podamos tener comunión con Él. Así que, y sobre esta fundación, nosotros somos animados a tener comunión regular con Dios. Tener tiempos especiales con Dios de comunión, de sacrificar cosas a Él para poder tener comunión con Él, porque sabemos que cuando sacrificamos cosas a Él para poder reunir con Él, que Él va a estar ahí para reunir con Él, con nosotros, porque Él ha pagado el precio y ha asegurado esa línea de comunión con a través de Cristo. Así que nos anima a nosotros sacrificar cosas por nuestra parte para poder mantener comunión con Él. Y también nos anima entrar confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque sabemos que ese pecado ha sido pagado. Números 28-29 nos apuntan hacia el número 1093, sí, pero últimamente nos apuntan a ese gran número. En número 1, digno es el cordero inmolado para recibir riquezas, honor, gloria y poder. Y que tú y yo lo alabemos, que busquemos comunión con Dios continuamente, perpetuamente, a causa de lo que Dios ha hecho por nosotros en darnos a su Hijo. Que nosotros seamos un pueblo, por la gracia de Dios, conocido por comunión perpetua con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, nos arreglamos a ti hoy con gratitud humilde. Dios, entendemos que, y tu palabra nos muestra muchas razones porque no quisieras tú tener comunión con nosotros a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestros pecados, digo, fallos. Señor, no solamente tenemos pecados, sino también tú has hecho un camino por comunión y lo olvidamos y somos negligentes de tener comunión contigo. Tú tienes, Señor, cada excusa, cada razón para darnos la espalda, pero somos tan humillados entender que tú nos amas lo suficiente, lo tanto que has proporcionado comunión, el camino de comunión a ti a través de Jesucristo. Tú, Jesucristo, te alabamos como el Cordero digno. Pedimos que sí podremos buscar comunión contigo a través de cada día, cada semana, cada mes, a través de todas nuestras vidas. Pedimos todo eso en nombre de Jesús. Amén.